buenas tardes, amigos, amigas. Placer estar aquí como todos los días, despidiendo la semana en Nacional Folclórica, este viernes de garúa, garúa total. Parece un pozo de sombras la tarde, parafraseando al tango. Y escuchamos al Negro Fontova junto con la segunda voz de Liliana Herrero y la guitarra de Peteco Carabajal haciendo Zamba la Toldería. Y recordando que los orígenes de Fontova tuvieron mucho antes del folclore, del tango, de la música en general, el Negro Fontova. Vamos a ver si lo invitamos porque además está programando un festival en el Club Atlético Fernández Fierro. Muy bien, amigos, estamos aquí en la Folclórica hasta las 19, hoy con dos invitadas totalmente de lujo. Siempre se dice esto, pero en este caso cierra por todos lados. Van a estar ahora en un ratito nomás Liliana Vitale y Verónica Condomí juntas. Están celebrando, no se puede creer porque uno las ve y son dos pibas, pero están celebrando los 40 años de cantar juntas Verónica Condomí y Liliana Vitale. Van a estar actuando el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. Así que tenemos de todo y después muchas músicas, tenemos también discos nuevos y un salpicadito de clásicos. ¿Cómo te va, querida Caro?
Muy bien, ¿vos cómo andás?
Bien, muy bien, todo en orden. Quiero saludar a Sandra Viera en la operación técnica, a Norberto Pacera, a Paola Escobar y a Gastón Rabinovich en la producción. Vamos a arrancar con las vías de comunicación.
Dale, 4999-0987 es la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Si quieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Verónica Condomí, Liliana Vitale y La Danza de las Manos.
Pa, pa. Pa 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 pa
Danza de las manos, una improvisación por Verónica Condomí y Liliana Vitale.
Y Condomí y Vitale son nuestras invitadas de hoy. Un aplauso para ellas.
Gracias.
Que atravesaron tránsito, tormentas.
De Aruba.
Vendedores ambulantes que los hostigaban con fetiches de niños. Viste que está lleno el centro con el tema de las vacaciones, con un montón de, de payasos que te aparecen y te abordan.
Globos.
Y te venden globos.
De colores.
¿Cómo te va, Vero Condomí y Liliana Vitale?
Muy bien.
Son casi una sola persona ustedes.
No,
Condomí Vitale.
Somos un estado de dúo.
Exacto.
Cuando somos el dúo,
somos un estado.
Hoy, ahora están en estado de dúo.
Ahora estamos en estado de dúo.
Como dice ahora, modo dúo.
Exactamente.
Modo dúo, así es.
Bueno, el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda, presentando Elementales, que es el último disco que hicieron juntas. Recién escuchábamos este tema, Danza de las Manos, que es uno de los temas de Elementales, que es un tema como el que escuchamos recién, que fue una improvisación. Hay mucha improvisación en este modo dúo
de
ustedes.
Sí, mucho juego. Acá nos dimos el gusto de jugar con nosotras mismas, porque grabar en estudio dio la posibilidad de sobregrabarnos a nosotras mismas.
Claro.
Entonces es un juego de más de dos voces.
¿Y en vivo cómo hacen?
Y de a dos.
De a dos,
y
claro.
Ella y yo.
Claro.
Modo dúo.
Ahora, ¿qué aguante, qué complicidad, qué amistad, 40 años, porque si bien no es que están todo el día haciendo proyectos juntas, son 40 años, ¿no?
Son 41.
Exactamente.
No, este año.
¿77?
Guarda. Claro. Sí. El año pasado fueron 40.
¿Cuál es el hito que marca el comienzo?
Elegimos una vez un día para celebrar el nacimiento del dúo. El 9 de julio.
¿Y qué
había? Nos pareció que más o menos en ese momento habíamos iniciado este camino.
Contextualízame, 77, estaban
grupo
con Mía.
Mía, grupo sí. Mía, Vero, ¿querés hacer un dúo de voces a capela?
Esto nace dentro del paradigma Mía, que era un colectivo de artistas, y bueno, daba para esto también.
Y las chicas, digamos, entre todos los hombres, de alguna manera buscaron un lugar propio y se unieron para hacer algo juntas.
Y de a poquito, porque de repente, sí, hacíamos de a un temita, dos, tres, y de repente fue creciendo naturalmente con el tiempo hasta lograr tener un concierto entero del dúo, como es ahora. Antes éramos una parte de...
Claro, en el grupo Mía éramos un colectivo de artistas, músicos, artistas plásticos, etcétera, en donde había el permiso de juntarse o hacer inclusive experiencias solistas, en dúo, en trío, un cuarteto,
un
momento,
Muñoz,
para este proyecto quiero tal cosa, para este tal otra, y en ese contexto surgió el dúo que tenemos aún con Vero, esto que decís del dúo que yo tenía con Muñoz, o las experiencias que hicimos con el coro de Mía, las dos y otros también, y otras... o tres, ya no sabemos cómo hablar.
Ahora acá hay un artículo.
No, bueno. lo que era lindo era que este lugar tan minimalista de las voces a capela tenía ese contexto, en donde Vero venía de haber cantado mucha música clásica, y esto de la voz a capela no era ninguna novedad tampoco.
No, para nada.
Y yo estaba como muy influida por el Nono Belvis, escuchando experiencias vocales de free jazz o de... Inclusive lo que era el canto ancestral, en ese momento también el rock permitía estas fusiones, ¿no? Con lo indígena o con el jazz o con la música clásica.
Y un poco. Entonces, lo que simbolizaba en ese 77, si querés, el expreso imaginario.
Ponele, claro.
Tenía toda esa cobertura de temas.
Ese mundo artístico amplio, ¿no? Abierto. Entonces eso fue precioso porque sentó las bases de algo que de entrada fue muy libre. Y
creo que lo que puedo aportar a esto es que utilizamos el criterio de la voz como instrumento para buscar, para la búsqueda de nuestro juego, no solo como la posibilidad de decir palabras como mensaje, sino de lo gutural, de lo ancestral que tiene el sonido humano. Y bueno, y así fue que empezamos a manera hasta llegar al hoy.
Tengo tantas preguntas que van surgiendo. Bueno, estamos con Condomí, con Vitale, con Verónica y con Liliana. ¿Vos, tus orígenes son más folclóricos?
Sí, en un punto, sí, porque mi familia, mi viejo era compositor, cantor, todos cantaban. Cuando yo era chica, las reuniones familiares eran así, todas las semanas, las chicas, o sea, mi vieja y mis tías cocinaban rico y todos se juntaban a tocar y a cantar. Cantaban todos, mi vieja, mis tías, mis tíos.
Quizás eras, en aquellos años 70, eras como el artista más folclórica de todo el colectivo ese Mía, ¿no?
Sí, sí, y de hecho no había folclore en Mía, no, porque no. Era un grupo específicamente de raíz rockera.
Y lo que quiero preguntar, hace poco estuvo Marian Farías Gómez, que también creo que actúa hoy en el Teatro Roma, y hablamos mucho, por supuesto, de todo el aporte vocal del Chango Farías, sí, Gómez, a través de los Huancaguá, bueno, todo lo que sabemos que hizo. ¿Y cómo rebotaban ustedes dos, que estaban tratando de experimentar, como decías, la voz como instrumento, que de hecho es lo que hacían los Huancaguá?
Sí, pero en esa época no escuchábamos eso nosotras. Estábamos más influenciadas por Úrsula Dorcé que por el grupo...
Bueno,
Juan
pero
Caguá.
De chica no escuchabas Juan Caguá.
Sí, sí, pero, te, 60, pero no era lo que claro, nos lo influenció de los a nosotros. A nosotras
en
dos
ese
para
ese mismo
el
momento no. Pero
mucho después vino el escuchar otras cosas.
Pero yo pienso
otras
que
cosas,
son influencias que estaban latentes. Pero
sí,
cuando hacíamos,
sí, pero no escuchábamos eso.
Esa chacarerita.
Sí, pero no en el consciente, para nada. Bueno, de hecho, yo en mi casa sí se escuchaba y todos mis familiares cantaban haciendo voces y haciendo cosas que venían de ahí, ¿viste? De las voces blancas, de los huancas, todo.
Bueno, vamos a escuchar otro tema de Elementales. Después, por supuesto, como siempre, voy a pedir que hagan algo aquí a capela. A pesar que vos, Vero, bueno, perdóname que ya te metí en el lío.
No pasa
pero
nada.
Pero estás con una sinusitis.
Sí.
Pero nada.
No pasa nada. No son las cuerdas, no,
somos
el problema.
Los negros somos duros. Bueno, vamos a escuchar ahora de Elementales Sangre de Agua, con Domi Vitale aquí en La Folclórica.
Natural es dar lo malo y lo bueno y lo malo.
Ríos y mares, peces y corales, pájaros y flores, árboles y selvas, montañas y desiertos, agua, piedra y sal, barro y mineral. Agua, piedra y sal, barro y mineral. Huracanes, terremotos, maremotos y tormentas, inundaciones y sequías, lluvias suaves, brisas frescas. Tu don natural es dar risa, agua, piedra y sal, barro y mineral. Agua, piedra y sal, barro y mineral.
Pachamama,
me acerco y te nombro con respeto.
Te escucho.
Te escucho y comprendo tu mensaje.
Oigo tu lenguaje abierto.
Me despierto.
Me despierto.
Espíritu en el viento, tierra madre, madre sabia, las raíces de los árboles hundiéndose en lo profundo, buscan tu corazón de fuego, y yo siento tu energía vibrante pulsando en mí, somos lo mismo.
Pachamama,
tierra
Escuchamos Sangre de Agua, un tema de Condomí, por Verónica Condomí y Liliana Vitale.
40 años cantando estas chicas y 40 años juntas. Por supuesto, alternadamente cada una hizo sus discos. Bueno, cada una tiene una obra ya realizada. Sería bastante largo empezar a enumerarlas, pero bueno, vos recién mencionaste todo lo que hiciste con Alberto Muñoz, tu obra conceptual de textos de Henry Millot, vos MPA, tu último disco que me encantó con el piano de Pablo Fraguela, con esa versión de Gilda. Podría haber traído discos de cada una, pero elegimos traer este Elementales, que es el último trabajo en conjunto y que es finalmente la excusa para la presentación del sábado, ¿no?
Exactamente. De hecho, en los recitales no llevamos discos solistas. En nuestra cajita, viste que los músicos independientes tenemos nuestra mesita, nuestra cajita o nuestra vendedora ambulante, querida Ana.
Sí, sí.
Y siempre llevamos discos del dúo.
Claro.
Porque es así.
¿Y cuántos tienen? Este,
Humanas.
Humanas.
Que salió en el 2010, 2009, por ahí.
Y Kamazunki.
Y Kamazunki, que es el CD que contiene los dos vinilos primeros de justito después que se separó Mía, que hicimos esos dos discos en vinilo. Parte de ese material seguimos cantándolo en los recitales. Y del material original, que son discantos, o sea, son obritas para dos voces, bastante instrumentales o sin letra, digamos, o sea, con las voces como instrumento.
Sonido.
Y algunas canciones populares que, bueno, seguimos cantando y también están las de Humanas y las de Elementales.
Liliana, tengo entendido que se está haciendo un documental sobre Villa Adelina, ¿no? Que era donde quedaba la casa original de los Mía,
bueno,
de tus viejos.
Bueno, Toco Madera, sí, no sé cuánto se puede decir todavía.
Ah.
Está en la preproducción.
Me quiero decir una carta de documento.
Es un proyecto por el momento, pero bastante avanzado a nivel de preproducción. Bueno, de hecho, si es un largometraje documental, el trabajo previo es un montón de tiempo y de trabajo. Y en realidad la idea del director y productor primero fue hacer una historia de la familia Vitale.
¿Quién es ese? ¿Yapses?
No. Sí, Marcelo.
Pero no se puede contar.
No. El director no es él, el productor es el autor de la idea, digamos, de Marcelo.
Con Yapses estamos haciendo un escabroso documental sobre un talento enorme que se llama Alejandro del Prado.
Ajá.
Estamos bastante avanzados, pero bueno, no es fácil.
Por eso, no es fácil. Es algo como para que uno lo anuncie.
No es fácil desde todo punto de vista, claro. ¿Viste? Del económico y también lo artístico.
Y encima, en estos momentos donde tampoco es tan seguro el apoyo del instituto a todos estos tipos de proyectos, bueno, esperemos que sí, que exista este prometido apoyo del instituto y...
Hay un documental muy lindo que cada tanto lo pesco en encuentro, que ya tiene sus años, sobre Mía. Sí, que está tu viejo hablando.
El de Daniel Cabezas.
Sí. Te quiero preguntar, hace poco estuvo sentado donde estás vos, justamente donde estás vos, Liliana, tu hermano Lito, que estaba a punto de festejar los 35 años, ¿no?
De ese amigo del alma.
30, sí. De ese amigo del alma. Y le pregunté algo y me respondió muy lindo. Le pregunté, bueno, si extrañaba a Esther, a su madre, a Esther. Ajá. Soto. Y me dijo que la siente muy presente. Él tiene una mirada muy mexicana de la muerte.
Ajá.
Que cree que los muertos hay que celebrar también la muerte. Y te pregunto a vos ahora. Vos, aparte, vivías muy cerca de Esther.
Exacto, estuve muy bueno. De hecho, sí, me fui a vivir arriba de ella un tiempito antes de que se
estamos
fuera.
Estamos hablando, para aquel que no sepa, de Esther Soto. Falleció hace algunos meses y era la...
Y estamos linkeando con lo de Mía.
La matriarca de toda esta invención que fue la música independiente argentina.
Y con la peli, que justamente te decía que primero la idea era la familia Vitale y luego, hablando con Lito, se concentró en la casa. Por eso se llama Rivera 2, porque en la casa fue donde, original, donde vivimos de niños, donde... Pasaron tantas cosas históricas, emblemáticas, visitas, ¿no? De Spinetta, Miguel Abuelo, Miguel Ángel Estrella, o este o aquel otro, ¿no? Como por Dino Salud, sí, Gimonti, y bueno, claro. Exacto, todo eso que pasó en los tiempos de Mía. Y claro,
Dino y Gismonti estuvieron en la casa de Villarina.
Y Hermeto también.
Pascual,
claro, todo. En realidad Gismonti vino a comer un asado y en un momento empezamos a hablar, sí, digo, no, porque el bandoneón, bueno, nosotros tenemos el bandoneista Dino Salud, y mi mamá agarró la estanciera y se fue a la casa de Dino Salud a buscarlo y lo trajo. Desde Villa Adelina hasta no sé dónde viviría Salud en ese momento.
¿Quién estaba más loco, no?
Y ahí se conocieron Dino y Gismonti. Y a partir de ahí la carrera de Dino con SM y todo el sello alemán.
Sí.
Sí, mi vieja es una presencia constante, porque la fuerza de acción que dejó tiene una inercia que la trasciende totalmente. Creo que todos quedamos con un poquito de Esther Soto. Mi parte de Esther Soto dice tal cosa, ¿no es cierto, Ana, que está acá presente? Hablamos a veces con las chicas, con Marita, con Mabel, con mi hermano. Bueno, y a mí hoy acabo de mencionar la parte de mi padre que me toca.
Era siempre muy agradable llegar a la casa de la calle Estados Unidos. Y en los últimos años verla a Esther Soto siempre fumando, sí. Mostrando sus libros de poemas.
El último, ¿no? sus poemarios. Esperando la ambulancia, no. Sí. Así.
En la ambulancia prendiendo cigarrillos.
No, esperando que llegara la ambulancia.
Claro, fumando.
Se fuma un puchito.
Al estilo Goyeneche.
Sí.
Bueno, estamos con Liliana Vitale y con Verónica Condomí. Vamos a escuchar otro tema, en este caso es una versión de un tema muy hermoso, de Luis Alberto Spinetta, ¿será que la canción llegó hasta el sol?
Si el camino surge de la nada, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, hundido en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Una vida volará en el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá por fin. Esta noche se oirá se pueda comparar al amor. Si se escucha el eco,
si el viento dice adiós,
¿será que la canción llegó hasta el sol?
Las voces de Verónica Condomí y de Liliana Vitale en ¿Será que la canción llegó hasta el sol? De Luis Alberto Spinetta.
Y pasaron 33 minutos de las 17. Vamos una tanda y después seguimos conversando con Liliana Vitale y con Verónica Condomí y le vamos a pedir a una con sinusitis incluida que canten algo aquí en vivo, a capela, que improvisen, que es algo que lo hacen muy bien y además les gusta. Vamos una tanda, Sandra, dale.
Que no quiere aullar.
Ella canta, la que no quiere aullar. es orgullo.
Canta porque es orgullosa. Pero hay que saber,
ella canta, texto de Henri Millot, música de Liliana Vitale y las voces de Liliana Vitale y Verónica Condomí.
Ella canta, me acuerdo, Liliana, que hicimos una entrevista por aquel disco sobre Millot.
La vida en los pliegues.
La vida en los pliegues, exactamente. Que yo me puse a investigar, viste, bien, sí, sobre Millot. Interesante ese disco.
Sí, está bueno. La verdad que es. Qué bueno haber podido hacerlo. Haber podido bajar esa data, sería. Drenar, curarse, bucear en esa obra, ¿no?
Sí, sí.
En esa luminosidad de Henri Millot y en esa oscuridad también.
Totalmente. Viniste con
una guitarrita.
Una guitarrita. Verónica Condomí siempre viene provista, tiene sus mentoliptus, su
es verdad, tiene aguja e hilo también en la mochila.
Sí, sí.
Tiene una petaquita.
Una petaquita de.
Para las ocasiones de los.
Exacto, homeopática para ocasiones.
Me parece muy bien.
Qué bonito.
Bueno, ¿qué tienen ganas de hacer?
Vamos a hacer la versión en vivo de La Caja del Viento de Alberto Muñoz.
Dale, buenísimo.
Vamos, carretón, que hay legua madre en las piedras. Y quiero abrir la vieja caja del viento. Si te sale sueño,
te sale la vida.
Si te sale sueño,
te vale. Pero mi morena se suelta por magia, se me vuelve estrella de parto liviano y no queda nube celebrando niñez, tamborillando al sur de los días encendidos. Vamos, carretón, qué viejo está el mundo. Cada hora es un centauro perdiendo el asombro. La hiedra y la piedra se repartieron muros, a uno les dio por cielo y a otros les dio por tierra.
miro mi morena, sellana y se lluvia, tanta distancia del fuego, que no tiene el viento más caja de magia, y se vuelve mudo testigo de abrojos, que no tiene el viento la ra, ira, ira, ra, 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 que el viejo está el mundo.
Muy bien.
Liliana Vitale, Verónica Condomí en La Caja del Viento de Alberto Muñoz.
Qué lindo, lindo huayno. Bueno, parte de este disco, Elementales.
Lindo huayno de Muñoz de tiempos de Mía, que la cantaba con una bandurria, y hay gente que se acuerda. Mira, es poca, pero valen un montón, porque se la recontracuerdan. Una vuelta hice un taller, siempre cuento eso a veces, de canto, y en un momento, en el momento de cantar, uno de los participantes cantó La Caja del Viento de memoria de esa época. Son canciones que se sabían
no me sorprende.
Ir a los recitales, que te las aprendías de escucharlas, claro, en vivo.
Pero lo que pasa es que Mía tuvo muchos fanáticos.
Claro, así que...
Cuando hacemos en vivo la canción de Nacimiento en la Galaxia, sí, del Buen Hijo, del Buen Hijo, hay gente que se queda tipo... porque es una canción que en aquella época...
Era como un
hit lo cantaba,
de Mía.
Claro.
Era la canción que cantaba el coro de Mía al final de los recitales. Y bueno, y la cantábamos siempre y todos. Entonces quedó la memoria así. Esa la grabamos también, con un coro muy lindo.
¿Cuál es?
A sugerencia,
¿cuál es?
Canción de Nacimiento en la Galaxia del Buen Hijo.
Vero, estás también con un proyecto de piano y stick.
No. Por un lado tengo el proyecto con Pablo Fraguela, que toca el piano. Y por otro lado tengo un proyecto con...
son dos dúos.
Son dos dúos diferentes. Con Matías Betti, que toca el stick, y estamos grabando un repertorio de diferentes autores argentinos, pero de diferentes géneros. Así que estamos ahí incursionando.
¿Y qué, así solamente stick y voz?
Y bombo, y guitarra, o guitarrita, las cosas que yo, claro, pueda tocar, compartimos junto... No sé, me parece que está bueno lo que se genera, a mí me gusta. Y hay coplas anónimas, temas propios, y bueno, no sé, Atahualpa, Spinetta, Cerati, Charlie, de todo un poco.
Qué bueno, mucho rock argentino.
Una mezcla, sí, una mezcla bastante heterogénea. Y estamos en el final ya de la grabación, queda una sesión más, ya estamos terminando, y ojalá que si todo va bien, en noviembre lo presentamos.
Ah, ya, claro, las cosas,
sí,
fluyen.
Fin de año.
Qué hermoso.
Sí.
¿Y vos, Lili, estás con algo...?
Yo estoy con un proyecto entre manos, así, cuidándolo. Estoy gestando, te digo. Te cuento porque ya está como estamos en medio de ensayos, no sé cuánto falta, pero estoy desarrollando una obrita que se llama Modo Muñoz.
Modo Muñoz.
Con una selección de poemas y canciones de Muñoz, de un primer Muñoz, o sea, de algo previo a Mía. No sé si queda algo de Mía.
La cantata de Saturno.
Por ejemplo, de Saturno hay un texto. Esta canción de Nacimiento en la Galaxia del Buen Hijo es de Saturno originalmente, Muñoz.
Claro que es.
Pero sobre todo un arco que contiene algunas de las canciones que yo grabé, textos, poemas de distintas obras. También hay cosas de la Compañía del Circo Mágico de Mía. Y si me animo, algunas cositas que Muñoz hizo él solo y yo nunca canté ni grabé ni
o sea,
nada.
Parte de su discografía solista.
Parte de su discografía solista.
La de, bueno, hay unas cosas fantásticas. Sí. Los últimos días de Johnny Westmuller.
Sí. No, bueno, ahí me callo la boca porque todavía no sé.
Ah, Bueno, estamos hablando de Alberto Muñoz.
Hay una primera selección en donde sí sé que es entre esto y esto, pero todavía no sé qué queda.
Alberto Muñoz, digamos quién es, que es un cantante, dramaturgo, alguien muy amante del folletín, poeta, compositor, una especie de renacentista.
Actor, sí.
Actor, claro. Guionista, ¿no? Guionista de grandes ciclos de televisión, que es un ambiente que él nunca manejó. Él fue guionista de...
De Ocupas
y del programa este que era dedicado a los chicos, que era buenísimo.
De Magazine for Five.
Magazine for Five.
Claro.
Magazine for Five.
Y después muchas cosas con Gastón Portal hizo, ¿viste?
Sí, sí,
con
sí.
Mex.
Un capo. Y sí. Vos siempre lo que podés, desde hace mil años...
Y a mí me pasó lo siguiente, me crucé en un momento de la vida con dos o tres personas muy influidas por la obra y por el modo Muñoz. Justamente por eso el título, porque ese modo Muñoz para los que trabajamos con él es como que fuimos inoculados de algún modo por su manera de llevar adelante, de ofrecer la palabra, de ofrecer la música. Y Gastón Portal, Mex, Diego Vila, muchas de las chicas,
Virginia
Inocenti, Soledad Villamil, qué sé yo, un montón de actrices conocidas que han sido influidas por el modo Muñoz.
Sí, totalmente, como un maestro, ¿no?
Exacto, y además es un maestro, sí. Que atiende gente, que atiende artistas, es un maestro de arte, o sea que no es que te enseña a tocar nada, sino que es de algún modo un orientado de tu obra artística.
Claro.
Y en un momento empecé como a decir, bueno, es que esto es en modo Muñoz, por ejemplo, un texto que yo hacía o hago de Cortázar, me caigo y me levanto, de algún modo está... trabajado por esta manera en donde yo, al conocerlo a los 13 años a Muñoz,
claro.
Es como que fui cortada por esa...
Mucho. ¿Cuántos años te lleva él a vos?
Bueno, no creo que sea coqueto como para que se ofenda, ¿no es cierto? Yo no tengo problema en decir que tengo casi 60 años. Y él tiene, 9 años me lleva.
9 años, claro. Claro, que cuando uno es joven es muchísimo.
Exacto.
Bueno, Liliana, qué
así
bueno.
Así que ando con eso en el horno.
Está bueno.
Veremos si ve la luz este año, esperemos que sí. Y si no, será cuando...
Modo Muñoz.
Cuando corresponda. Pero estoy muy muy entusiasmada.
Buenísimo.
Ayer terminé la escena 3, el acto 3. Son 5 actos. Bueno, vamos a ver. Qué onda.
Y en tanto, tocar, actuar donde se pueda. En este caso, el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. Gran teatro. Gran ciudad, lo digo como hincha de Racing también, la populosa y proletaria ciudad de Avellaneda. Ahí nomás cruzando el puente Pueyrredón, el Teatro
Roma. Con precios populares.
100 pesos.
La entrada sale 100 pesos, es un teatro grande, invita a que todos vayan de acá, que crucen el charco y los de allá, por supuesto.
Todos invitados a las 21.
21 horas.
Bueno, chicas, ¿quieren hacer algo a capela?
Más allá de eso, vos decís tocando. Vero también seguramente está tocando otras cosas. Y yo no puedo menos que contar que vos estés en Tucumán el martes a la noche 31, sí. Hacia el miércoles a la mañana, que es el primero. Nosotros el primero de agosto vamos a celebrar la Pachamama, la Pacha Urbana en este caso, en Pista Urbana.
Ah, muy bien.
Que es en San Telmo, ahí cerquita en Chacabuco al 700. Siempre convidamos a cantantes, músicos, a hacer la ofrenda, a prender un fueguito en la vereda, a honrar la tierra, el cosmos.
El adoquín en este caso.
Exacto, la tierra que está debajo de los adoquines.
Como decía Yupanqui, ¿no? Debajo del asfalto está la pampa.
Exacto.
Eso va a ser el miércoles.
O
el martes a la noche.
Claro. No, el primero de agosto, en este caso es miércoles a la noche, 21 horas,
perfecto,
en Pista Urbana.
Perfecto.
Pero,
¿y vos estás a Tucumán que a cantar?
Yo voy a estar en la Pachamama, en la Maicha del Valle.
Ay, qué lindo.
Así que para los que anden por allá, supongo que nos cruzaremos o en la ofrenda o en la sahumada a la medianoche del 31 para el primero.
Buenísimo. Bueno, ¿tienen ganas de hacer algo a capela, juntas, una improvisación?
Y bueno.
Lo que se pueda. Tengo unos graves que no suelo tener, así que aprovecho.
Oh,
Salió precioso.
Yo estoy sorda, quiero aclarar, pero bueno, bueno, me parece que ahí nos encontramos.
Nos encontramos, Vero, en el alma que vuela.
Liliana
hoy
Vitale,
a la mañana me preguntaron, sí, ¿se ponen nerviosas todavía antes de cantar? Yo digo, y no, la verdad que es como una especie de ansiedad.
De alegría.
Porque cuando, de alegría,
nos
usé la palabra alegría
euforia
total. Antes del dúo es como que, wow, qué bueno, viene el dúo. Seguro va a estar bueno.
Claro, como que no puede fallar.
Sí, no puede fallar.
Puede fallar, por supuesto. Sabemos
sí,
que
claro,
puede fallar porque puede dar error. Somos humanas, antes que nada. Pero también confiamos que es un juego que nos conecta tanto, de una manera tan profunda y tan sensible y tan sutil, que quizás da cierto. ¿Por qué
claro
no? Y eso es lo que tenemos confianza en el encuentro.
Es que el error es parte del arte, digamos.
Exacto.
Ahí es.
Y hay hasta estilos que están hechos en base
bueno,
al error.
Exacto.
Bueno, gracias, chicas.
Gracias,
en el Roma
Mariano
de Avellaneda,
vos,
este sábado, están todos convidados. Es sábado a las 21 horas. Vamos a despedirla como Dios manda. Hay un mensaje, dale, ¿lo querés
sí
decir?
Sí, un par de mensajes. Hernán Choco González dice, genial, los de Vero y Liliana. Y unas genias, dice Federico Verón, abrazos.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias. Y yo le mando un beso a Betty, que nos está escuchando.
Buenísimo. Seguimos.
Ah. Sí.